Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy quiero comenzar abordando un tema relacionado con las entrevistas que realicé esta semana y que he venido realizando desde fechas todavía recientes. Entrevistas, casi todas, como ustedes saben, a personas que yo no conocía personalmente. A personas con quienes jamás yo había intercambiado un correo electrónico o una llamada telefónica. Y sobre todo, entrevistas a cubanos de distintas generaciones que nacieron después de 1959, que se educaron en Cuba y que residen en la isla, o que decidieron marcharse al extranjero hace, cuando más, un par de décadas. Yo, como algunos de ustedes ya saben, abandoné Cuba cuando era niño. Este año cumplo 50 años fuera de Cuba. Hice todos mis estudios secundarios y superiores en Estados Unidos y aquí, en Estados Unidos, he vivido y trabajado hasta el día de hoy. Es decir, que mi vida ha sido muy distinta a las vidas de esos compatriotas míos, muy distinta. Y es probable que mi manera de ser y de ver el mundo también sea algo distinta a la de ellos. Sin embargo, ¿notaron ustedes alguna dificultad a la hora de comunicarnos entre esas personas y yo? ¿Notaron ustedes alguna agresividad de esas personas hacia mí o alguna agresividad mía hacia ellos o ellas? ¿Notaron ustedes alguna desconfianza que nos impidiera hablar de los temas que nos interesaban a todos? El cine, el teatro, la pintura, la literatura y hasta el pasado, el presente y el futuro de Cuba. ¿Notaron ustedes, señoras y señores, que entre esos cubanos y yo había algún abismo que la buena voluntad y el deseo de saber los unos de los otros, de acercarnos, de hablar de nuestras vidas, algún abismo que no pudiéramos salvar? Yo no lo creo. Yo creo que la alegría de poder cruzar ese abismo falso fue siempre superior a cualquier discrepancia que pudiéramos tener. Y digo que se trata de un abismo falso, porque cuando dos cubanos se sientan a conversar de lo que verdaderamente aman, no importa dónde hayan transcurrido sus vidas. Son dos cubanos que se reconocen unidos allí donde la historia, por muy feroz que haya sido, no ha podido dañarnos. Yo he viajado a México y a España con alguna frecuencia durante los últimos 10 o 15 años. Y en ambos países, sobre todo en México, yo me he encontrado con compatriotas míos que residen y trabajan en Cuba. Con compatriotas cuyas formas de entender la realidad cubana deberían ser y a veces son distintas de las mías. Y hablo incluso de cubanos que ustedes conocen, de cubanos cuya actitud pública debería enemistarlos conmigo. Y esos cubanos y yo, señoras y señores, hemos pasado algunos ratos estupendos. ¿Por qué? Bueno, porque no hemos dejado que lo que pueda distanciarnos se imponga a todo lo que puede unirnos. O dicho de otra forma, porque lo que puede unirnos es más importante, mucho más importante, que lo que puede distanciarnos. Y hoy yo he querido comenzar abordando este tema porque esa realidad, esa fraternidad última, se me ha ido haciendo cada vez más obvia aquí, en Entre Nosotros, y ustedes han sido testigos de lo que ha ocurrido. Es la misma fraternidad que yo quisiera que este programa irradiara. Yo casi me atrevería a decir que es una fraternidad que sana. Sí, que sana. Que cura algunas de las lastimaduras que todos podamos haber sufrido. Y es una fraternidad que ha acabado reuniéndonos a mis invitados y a mí en un abrazo. Un abrazo que abarca el estrecho de la Florida.
Si amas la blanca libertad de las palomas y la nostálgica alegría de las olas y en cada parte de tu piel sol asoma eres de donde soy, de donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora, y en uno que otro amanecer fuiste la aurora, eres de donde soy, de donde soy. ¿Qué culpa tengo yo de este tambor que me golpea la vida sin clemencia? ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia para sudar el sol de mi interior? Óyelo bien. ¿Qué culpa tengo yo de este calor que me fundió el guajiro y la santera? ¿Qué culpa tengo yo de estas cadenas? ¿Qué culpa tengo yo de este sabor? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? ¿Qué culpa tengo yo?
Amigos, es Albita Rodríguez, alguien a quien todos ustedes conocen muy bien, interpretando una hermosísima canción suya titulada ¿Qué culpa tengo yo? Hace unos días, como ustedes se recordarán, yo tuve como invitada en este estudio a la destacada actriz cubana Vivian Acosta. Una persona más joven que yo, una persona que abandonó Cuba vía España hace ya, creo que casi 20 años. Yo, repito, la abandoné hace 50, ¿no? Ahora bien, ¿qué primó en nuestra conversación? Yo creo que la alegría. La alegría de reconocer que podíamos ser amigos, que éramos amigos aunque la mayor parte de nuestras vidas hubiera transcurrido en lugares muy distintos. La vida de ella en La Habana y la vida mía aquí en Miami. Vivian y yo, señoras y señores, nos despedimos como si ninguna circunstancia histórica nos hubiera impedido conocernos hasta ahora. Aunque ella respondiera a una serie de vivencias que yo desconozco, y viceversa, aunque ella ignorara lo que fue el Miami, donde transcurrieron mi adolescencia y mi juventud. Una vez que Vivian y yo comenzamos a conversar, las supuestas discrepancias que hacen imposible el diálogo entre el pueblo cubano que reside o que ha residido en la isla, el pueblo, no el gobierno, y el pueblo cubano que la abandonó hace medio siglo. Una vez que comenzamos a conversar Vivian y yo, esas discrepancias se desvanecieron. Es más, descubrimos que no existían y que si existían no tenían la importancia que algunos malintencionados han querido darles. Yo me he encontrado, repito, con escritores, artistas, cineastas, compositores que residen actualmente en Cuba. Me he encontrado con ellos en México e incluso en Miami. Y lo que ha prevalecido es esa felicidad de sabernos por unos instantes, por un rato o para siempre, amigos. Amigos, gente civilizada que puede departir y compartir un café, una cerveza, un trago, un montón de recuerdos, un montón de inquietudes y también, ¿por qué no?, un montón de esperanzas. Y esa felicidad a la que me refiero es la que hemos sentido los que hacemos este programa. Patricia Martínez, nuestra operadora, no, nuestra productora. Juan Pendaz, nuestro productor, no, nuestro operador. Y yo, esa felicidad es la que hemos sentido cuando a lo largo ya de varias semanas hemos tenido en este estudio o en la línea telefónica a un grupo de cubanos con quienes hemos podido conversar sin amargura, sin violencia, sin reproches, con quienes hemos podido conversar como si este espacio entre nosotros fuera una isla aparte, o fuera la misma isla de Cuba, pero la Cuba del futuro.
puertos de la vieja capital, desde los tiempos remotos de La Habana colonial. Mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó, La Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor.
Señoras y señores, es Carlos Varela, el autor y cantante de esta canción bellísima titulada Habáname. Carlos Varela, que reside allá en Cuba, que reside allá en Cuba entre ustedes. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes escucharon nuestra entrevista con Jesús Jambrina. Es estudioso de Virgilio Piñera. Virgilio Piñera, uno de los grandes dramaturgos, narradores y poetas cubanos de todos los tiempos. Jesús Jambrina abandonó Cuba, como quien dice, ayer, si pensamos en la fecha en que la abandoné yo. Sin embargo, su interés, el interés de Jesús Jambrina en la obra de Virgilio Piñera, creó un espacio donde de repente todo lo que Jesús Jambrina nos contaba me resultaba a mí interesante y hasta familiar, como si ambos hubiéramos ido al colegio juntos, como si yo hubiera cursado mis estudios superiores en Cuba o él hubiera sentido la misma necesidad de Cuba que he sentido yo, y se hubiera dedicado a estudiarla como una forma de permanecer cultural, mental, emocionalmente en ella. Lo que hubiera podido resultar una conversación incómoda, amigos que me escuchan en la isla, resultó, como en el caso de Vivian Acosta, una fiesta radiofónica. La fiesta que celebran dos desconocidos que de pronto se encuentran y descubren que aquello que los une, que no es sino Cuba, es mucho más importante que todo lo que haya podido separarlos. Ustedes han sido testigos auditivos de estos encuentros. Ustedes nos han escuchado conversar, intercambiar preguntas, respuestas, información, hablar incluso de las repercusiones que tuvo la realidad cubana en la vida y la obra de Virgilio Piñera. Un hombre que en 1959 celebró el triunfo de la Revolución Cubana, la elogió públicamente, y un hombre que pocos años después, al optar por el silencio, es decir, al optar por su derecho a vivir al margen de cualquier militancia, iba a ser arrinconado, expulsado de los círculos oficiales de la cultura nacional, e iba a morir Virgilio Piñera como un don nadie cuando se trataba de uno de los grandes creadores del país. De todo eso hemos hablado y de todo eso hay pruebas fehacientes, pero nunca durante nuestras conversaciones permitimos que esa zona oscura de nuestra historia empañara el orgullo que nos produce ser compatriotas de Piñera. Y saber que pase lo que pase, su obra va a estar ahí, hablándonos de lo mejor de nosotros mismos, recordándonos que no todo lo relacionado con Cuba, amigos, está relacionado con sus gobiernos, recordándonos que aún distanciados geográficamente, esos invitados nuestros y yo podemos coincidir en Cuba a través de la música, de los versos, de la pintura, del cine, a través del correo postal o electrónico y a través del teléfono. Estas entrevistas me han recordado cuán distinto será todo el día que podamos fundirnos en un solo abrazo, sin que ese abrazo quiera decir que olvidemos todas y cada una de nuestras diferencias. Diferir, disentir, discrepar, señoras y señores, está bien. Está bien, el universo es una infinidad de cosas diferentes y no hay por qué exigirle a un árbol que se comporte como una mariposa o a una mariposa que imite a las piedras. Lo que está mal es forzarnos a todos a ser iguales, a compartir las mismas opiniones, a agredir o lastimar a cualquiera que no se ajuste a nuestra manera de ver las cosas. Eso es lo que está mal. Pero ya ven ustedes que aunque se nos haya educado, se nos haya educado en la intolerancia, aunque se nos haya distanciado físicamente, aunque se nos haya enseñado a desconfiar de los demás, los cubanos sabemos darnos un apretón de manos, apenas las circunstancias lo permiten, aunque esas circunstancias no sean sino las que promueve un simple espacio radial como este.
Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo, de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Fui buscando el cielo de la libertad. Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré. Yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando suene una guaracha y cuando suene un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré.
Amigos, es Celia Cruz interpretando Yo viviré. Y yo soy Orlando González Esteva, ustedes están escuchando Radio Martí, y en Radio Martí el programa Entre Nosotros. Quiero recordarles que este programa se retransmite todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, y que luego, por la noche, se retransmite por la radio satelital Sirius XM, canal 153, eso es a las 9 de la noche. Quiero recordarles también que si quieren llamarnos por teléfono, como hacen muchas veces, pueden hacerlo al 305-437-7084. Y quiero por último, antes de continuar, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz por su colaboración. Yo quiero decir, antes de que Fausto Canel se una a nosotros para hablar de cine, yo quiero decir que esa felicidad que yo sentí entrevistando a Vivian Acosta y a Jesús Jambrina es la misma felicidad que sentí cuando entrevisté a Tania Bruguera y aquel grupo de jóvenes cineastas y productores de cine cubanos residentes en Cuba y en España que visitaron Miami con motivo del Festival Internacional de Cine. Yo quiero decir que esa felicidad es la misma que yo sentí cuando entrevisté a Mauri García, otro joven cubano experto en Japón, a quien llamamos por teléfono a Kioto. Yo quiero decir que esa felicidad es la misma que sentí cuando entrevisté a Alejandro Brugués, el destacado cineasta boliviano-cubano, guionista, productor y director de Juan de los Muertos. Y quiero decir que esa felicidad es la misma que sentí cuando conversé con Clara Astiazarán, otra joven cubana, curadora y crítica de arte independiente que reside en Costa Rica. Toda esta gente y yo hemos conversado sin dificultades y hemos quedado en vernos a la primera oportunidad. ¿Por qué? Porque a pesar de los pesares, señoras y señores, todos nos sabemos ramas de un mismo árbol, y ese árbol se llama Cuba. Un árbol debajo del cual hay mucha sombra, y alrededor del cual puede y debería haber mucha claridad. Y debo decir, por último, es importante, que esa felicidad a la que yo he tenido acceso y a la que yo he venido refiriéndome es la misma felicidad que he sentido y siento cuando algunos de ustedes me llaman por teléfono y me escriben. Esas llamadas y esas cartas son otro espacio donde los cubanos que creíamos no conocernos, nos reconocemos y comprendemos hasta qué punto nos gustaría ser amigos. Yo sé que algunos de ustedes que residen en Cuba y que están escuchándome en estos momentos saben que no miento. Y sé que todos esperamos con ilusión, amigos míos, la oportunidad de estrechar los lazos de afecto que algo tan sencillo, repito, como este programa Entre Nosotros quiere tender y estrechar. A veces me gusta pensar que Entre Nosotros es un parque. Es un parque donde todos nos reunimos a conversar. O que es un islote. Un islote acogedor, un islote de fraternidad que, lejos de estar varado en las aguas del presente, navega en la corriente del tiempo y, sin renunciar a todo el pasado, se dirige hacia el futuro.
Amanecer contigo, linda cubana. Yo quiero amanecer en el malecón de La Habana.
Llegó el melón.
Quiero amanecer contigo, linda cubana. Yo quiero amanecer en el malecón de La Habana.
Y así, amigos, con el grupo Jelengue, interpretando el Malecón de La Habana, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con el cineasta cubano Fausto Canel. Espérenos.
Amanecer envuelto en tu genuina hermosura y saborear tus besos, nena. Ay, besos enamorados, besos de tu boquita. Yo quiero amanecer borracho de
sentir como un rey de ti la noche entera
en el malecón.
Dile a la luna que eres feliz como una doncella
hasta que esté amaneciendo en el malecón de La Habana. Hasta que esté amaneciendo en el malecón de mi Habana. Oye, muñeca, vete conmigo al malecón de La Habana.
Amanecer
ma vie.
Me quieres dejar,
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Sirius Martínez interpretando Lágrimas Negras en francés. ¿Por qué? Bueno, ahora me comprenderán. Hay eventos que uno no quisiera perderse. Eventos por los cuales uno estaría dispuesto a viajar a otra ciudad y hasta a otro país si las circunstancias se lo permitieran. Y París. Y quienes visitan París en estos días pueden darse el gusto de asistir a un evento que de jugar a la lotería y ganármela, yo tampoco me perdería. Y este evento es la celebración de los 120 años de la invención del cinematógrafo. Un evento en el que se rinde homenaje a los hermanos Lumière. Esta celebración, que tiene por sede el Gran Palais, presentará por primera vez, escuchen esto, los 1422 cortometrajes filmados por estos hermanos. Presentará también esta exhibición algunos de los primeros proyectores y cámaras de película y numerosos carteles y fotografías de la época. Yo no he jugado a la lotería y no puedo escaparme a París ni invitarlos a ustedes a acompañarme. Pero sí puedo pedirle al cineasta cubano Fausto Canel, que vivió en París varios años, que conoce el lugar donde se presenta esta exposición y que está familiarizado con la historia de los hermanos Lumière, que nos sirva de guía y que nos permita darnos la ilusión hoy de que vamos a recorrer esta exposición monumental en su compañía. Hola Fausto, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Muy bien. ¿Qué es el Gran Palais? Ayúdanos a verlo.
El Gran Palais es un palais muy grande, es un palacio muy grande, es realmente grande. Fue construido en 1897, en la época que se estaba preparando la Exhibición Universal. Y fue una de las estructuras metálicas que se hicieron en París junto a la Tour Eiffel para aquella...
Para la celebración de la Exposición Universal.
De la Exposición Universal. Yo casi lo diría que es un monumento, es un edificio monumento, porque está pensado como gran expresión. Claro, expresión arquitectónica, quiero decir. Uh-huh. Claro. El interior, lo que se pone al interior, las exhibiciones interiores son muy importantes, siempre lo fueron desde la Exposición Universal, pero el edificio en sí mismo es un espectáculo.
Y está en un lugar...
está al lado, está en el centro de París.
En el centro de París.
En el centro de París. Está debajo de los Campos Elíseos, quiero decir, los Campos Elíseos bajan porque es una cuesta que baja hacia el río. Están justo abajo, frente a la plazoleta de la Concordia, uh-huh, donde está el monumento de la Concordia. Del otro lado está el Hotel Crillon y justo hacia el río está ese maravilloso puente de Alejandro III.
Es decir, que es el corazón de París.
Sí.
De París. Y este sitio tiene varios pisos, tiene distintos salones, o es una gran nave. ¿Cómo es por dentro?
Es una gran nave en forma de cruz, de T, ¿no? De cruz. Uh-huh. Pero claro, para las exposiciones ellos crean diferentes niveles.
Ajá.
Con escaleras metálicas que van creando diferentes niveles para las diferentes exposiciones. La última exposición que yo vi ahí fue una exposición sobre Picasso. Pero es que lo interesante no es que fuera Picasso, sino que era todo Picasso. Todo.
Todo estaba allí reunido.
Todo estaba allí. Ellos se habían tomado el trabajo de traer en préstamo cuanto Picasso existiera por el mundo, que fuera interesante, ¿no? para la exposición, que hubiese por el mundo, tanto en colecciones privadas como en colecciones públicas, y estaba todo ahí.
¡Qué maravilla!
Son exposiciones que a veces tú tienes que venir dos días, dos veces, porque son tan enormes
que no puedes en un día o te fatigas.
Claro, es decir, te llega un momento, eso pasa un poco en el Smithsonian en Washington, y llega un momento que tienes tanta información que ya no da más, tu mente no da para más. Tienes que decir, bueno, me voy para mi casa y vuelvo mañana, porque realmente es demasiado. Y aquí lo que han hecho es una exposición de la obra, de toda la obra, de todos los cortos de los hermanos Lumière, que fueron los que inventaron el cine tal como lo conocemos nosotros, porque al mismo tiempo, y casi diría yo que el mismo día, Edison estaba inventando el cine en New Jersey, en Estados Unidos. Pero se queda corto. Edison se queda corto. Edison era un científico, un inventor que le interesó solamente el fenómeno de poder captar la luz a través de una mecánica y de un lente, imprimirla en una cinta fotográfica, pero se quedó en eso, porque lo que él hacía era coger estas peliculitas y ponerlas en una caja.
Bueno, quería captar la imagen en movimiento, por supuesto.
Claro, inventó la, claro, la idea es la captar la imagen en movimiento, pero ¿qué se hace con eso?
Ajá. Una vez que lo logras, ¿qué hizo Edison?
Claro, hacer una caja. Ajá. Y con una especie de visor donde tú echabas 5 centavos, por eso se llamaban Nickel Odeons, salones de níquel, y ahí tú veías la peliculita hecha por Edison y sus camarógrafos, que duraba 15 segundos, 20 segundos, y ya está, se acabó. Ajá.
Estos aparatos existían donde, digamos, en Nueva York, había lugares donde la gente iba a ver estas cajitas, claro, de Edison.
A partir de la invención de Edison, se convierte, explota en el aparato.
Donde la gente puede ver lo que se ha filmado.
Claro, entonces hay toda una serie de comerciantes que alquilan salones, compran 4 o 5 cajas de esas y la gente viene, echa 5 centavos y ve su peliculita, es decir, que ve la imagen en movimiento.
Que por supuesto en aquella época era simple y llanamente algo casi milagroso, ¿no?
Era casi milagroso porque ocurría años después de la invención de la fotografía.
Años después.
Y la fotografía era estática, mientras que aquí ya vemos el movimiento y la gente estaba fascinada con ver a la gente en movimiento. Pero los Lumière hicieron una cosa mucho más inteligente. Inventaron la manera, se les ocurrió que el mecanismo de aquella cámara se podía revertir y pasar la película ya revelada, deja de ser negativo y ahora tienes un positivo con la imagen de la película, pasarla de nuevo por el mismo engranaje donde ha pasado originalmente aquel negativo
y
proyectarlo contra una pared.
Es decir, que sacaron la imagen en movimiento de la caja.
Nunca hubo caja.
Nunca hubo caja en ellos.
En el cine francés, gracias a Dios, nunca hubo caja. Ajá. Hubo una cámara que captaba con un negativo que pasaba por dentro de esa cámara. La luz venía a través de un lente,
¿sí?,
grababa lo que ocurría delante de la cámara en un negativo que estaba aquí adentro corriendo, ¿no? Ellos lo que hacen es revertir el movimiento. Vuelven a poner el negativo ya revelado y ahora convertido en película revelada, con la imagen ya revelada. La colocan en el mismo, pero entonces le ponen un foco
detrás
muy poderoso para que proyecte a través de la lente esa.
Ajá.
Ahora la imagen
amplificada, ¿no?
La luz, en vez de entrar, sale.
Ah, qué interesante.
Contra una pared.
Ajá.
Y entonces apaga las luces y ves la película. Y es lo que hacen ellos en el Boulevard de los Capuchinos, que era un café.
¿Existe ese lugar o ya no existe?
Existe, pero yo no creo que es el original.
Ajá, ajá.
La dirección existe,
ajá,
pero no creo que sea el original. Y allí se reunían la gente a hacer tertulia, qué sé yo. Y un día vinieron ellos y dijeron, miren, les vamos a poner una cosa nueva que hemos inventado. Y ponen este aparato y la gente se queda fría, porque ahora ven la fotografía en movimiento y la ven en grande, ajá, contra una pared.
Ajá.
Y ocurre ese fenómeno al apagar las luces, lo que nosotros hemos llamado aquí esa especie de misa negra,
sí,
del,
sí, ceremonia,
del,
sí,
ceremonia negra del cine, donde tú empiezas a reaccionar a una imagen, pero no ya tú, sino en colectivo.
Claro.
La gente alrededor se empieza...
El público, claro.
Entonces se crea una reacción que eso se ha perdido prácticamente hoy, porque ahora vemos las cosas en televisión.
Hemos vuelto al encierro.
Hemos vuelto
a la caja.
A Edison.
A la caja.
Hemos regresado a Edison, desgraciadamente.
A la caja.
Y eso es el cine. El cine es proyectar en una pared, en una sala oscura.
¿Estaban conscientes los hermanos Lumière de la importancia de su invento, o tú crees que ellos no se percataron de las repercusiones que iba a tener? Porque he visto en las fechas de muerte que esos hombres vivieron hasta bien entrado el próximo siglo, es decir, el siglo XX, de manera que tienen que haberse quedado un tanto perplejos al ver la forma en que se desdobló aquel invento de ellos.
Sí, yo creo que sí y no.
A ver.
Como inventores, como comerciantes, ellos inmediatamente crearon un cuerpo de vendedores que enviaron por todo el mundo. De hecho, en 1902 llega uno de esos vendedores a La Habana, Gabriel Veire, a vender la cámara.
Perdón, a vender la cámara, no el proyector. ¿A vender qué cosa?
En vender las dos cosas, pero es que la cámara y el proyector es la misma cosa.
Bien, vender el fenómeno, en otras palabras.
Vender el fenómeno.
Bien, bien.
Es decir, el aparato que es...
Que hace una cosa y hace la otra.
Intercambiable. Ajá. Y se lo compran, ¿eh? Se lo compran. Hubo una persona, y hay primeras películas hechas en esa época por Veire en La Habana. Frente a una estación de incendio, se ve a salir los camiones de incendio, todo esto. Bueno, porque él hacía sus peliculitas para mandárselas a Lyon, a Francia, a los Lumière, y para enseñárselo a los posibles clientes.
Claro, además, no sé, es una cosa que se me ocurre de repente. Supongo que esos embajadores que enviaron los Lumière a distintas partes del mundo podían enviar a Francia o traer a Francia imágenes de lugares distantes que la gente solo había visto en fotografías hasta entonces.
Veire, que es el más famoso de todos los vendedores de los Lumière, escribió un libro describiendo todos los lugares, las montañas de África, las pirámides de Egipto. Él se paseó por todo el mundo. De La Habana se fue a México. Es decir, se paseó por todo el mundo filmando cosas exóticas, como documentalistas.
Para que se exhibieran no solo en Francia, sino en esos países y en otros.
Claro.
Es decir, que ya había una industria en pañales.
Y que a la vez sirviera para vender el aparato. Mientras tanto, Edison, que ha descubierto el telégrafo, la luz eléctrica, el bombillo, todo esto, ha tenido la misma idea prácticamente al mismo tiempo. Pero nunca se le ocurrió la idea de
Revertir la imagen.
Entonces, ¿qué ocurre? Que el éxito de los Lumière es mucho más rápido, es mucho más fuerte, porque creas un espectáculo.
Claro, claro.
Un espectáculo no individual donde tú pones 5 centavos. Y un grupo de neoyorquinos, inmigrantes de la Europa del Este, se dan cuenta que ahí hay un negocio, pero no le compran las cámaras a Edison, le compran las cámaras a los Lumière. A los Lumière, para empezar a hacer las primeras películas.
Uh-huh.
Y Lumière le manda a la policía Porque ¿por qué? Porque él quiere cobrar un patente.
Mm. No le bastaba con...
Es que él puso la patente de su aparato en Estados Unidos. Entonces él quería que la patente de su aparato fuese la que rigiera toda la incipiente industria del cine en Estados Unidos.
Es decir, que no le bastaba entonces con vender sus aparatos y vender sus cortos, ¿quería algo más?
Cuando se da cuenta que este grupo de judíos inmigrantes de Ucrania ha empezado a crear una industria de cine de ficción. Empiezan a contar historias.
Eso es importante. Es decir,
los judíos, como buenos amantes de la Biblia, saben muy bien contar historias. No lo digo en broma.
Es decir, que hasta ese momento realmente lo que se filmaba era la realidad.
Exacto.
Eran escenas que ocurrían en diferentes lugares, curiosos entonces para mucha gente, pero no se inventaban historias.
Documentalitos, claro.
Documentalitos. Entonces, ¿es en Estados Unidos donde se le da esa otra vuelta a la idea?
Claro, que son estos inmigrantes de la Europa del Este que están tratando de integrarse a la sociedad americana y están vendiendo guantes y bufandas y cosas por ahí por Nueva York.
Sombreros.
Ah, sí, sombreros. Entonces, hasta que se dan cuenta, dicen, aquí con esto se puede contar una historia. Y los tipos empiezan a hacer balbuceos de
entonces
cine.
Entonces comienza ya una especie de montaje también, ¿no?
Para lo cual, claro, para lo cual... La cámara de la inversión en un aparato con la cámara de los Lumière es mucho más rentable porque tiene las dos cosas que con el de Edison. Uh-huh. Entonces Edison se enfada y les manda a la policía diciendo yo tengo la patente. Pero y los otros dicen no, pero usted tiene la patente del aparato suyo, pero no del aparato francés. Uh-huh. Y la cosa se pone tan fea, tan fea, tan fea que esa gente se va de Nueva York a un naranjal en California que se llamaba Hollywood. Y ahí él crea la industria.
La industria de cine. Qué maravilla.
Para huir.
Qué maravilla.
De Edison. Para no tener que pagar.
¿Sabían que Edison no se iba a ir al lejano oeste? ¿No?
Era bastante lejos, sí. Sí, no, claro, no existía. El estado de California no existía. Todavía era una especie de...
¿Y cuándo se convierte en algún momento el invento de Edison en eso que luego íbamos a conocer también como el cine o no? ¿Edison se queda en aquella caja, con aquella patente y nunca desarrolla su invento al extremo de los Lumière?
Yo creo que eventualmente él va a construir, pero ya su pasión por el invento estuvo en el instante en que creó la cámara de cine, en que captó el movimiento. Ya lo demás, me atrevo a decir que ni siquiera lo hizo él. Lo hicieron sus ayudantes, lo hizo su laboratorio. Además, ya estaba el antecedente francés. Uh-huh. Que los franceses también separan el aparato. Más tarde o más temprano, los Lumière separan el aparato y crean un aparato donde es
para captar, cámara, para captar y otro para proyectar.
Y otro para proyectar, mucho más perfeccionado. La gente empieza a comprar las cámaras para solamente filmar y los otros, los proyectores, para solamente proyectar.
Qué maravilla.
Y se empieza a crear la distribución. Pero esa distribución de esos vendedores de Lumière que han andado por el mundo filmando esos corticos, esos señores crean una distribución mundial de pequeñitas cositas, ¿no es cierto? Ajá. Que es la madre de la Pathé. Y la Pathé entonces se convierte en la más importante distribuidora de cine del mundo, entre otras cosas porque no había otra.
No había competencia.
No había competencia. Hasta que los europeos deciden destruir Europa con la Primera Guerra Mundial.
¿Y qué pasa con la industria de cine europea? Se va abajo. Se va abajo.
Aquí hay que explicar una cosa interesante. Tú mismo acabas de ver cómo la cámara es utilizada antes de los judíos americanos para captar
Un tren en movimiento, una mujer bailando, la gente saliendo.
¿Qué es lo que hacen los Lumière? Los Lumière cogen, las tres primeras películas son un tren llegando a una estación, ajá, los obreros de la fábrica Lumière saliendo de la fábrica, ese tipo de cosas. De esa manera están intuyendo lo que después vamos a llamar el neorrealismo.
Ajá.
Pero hay un señor, igualmente francés, que viene del circo y se da cuenta que se pueden hacer efectos, trucajes con esa cámara. Y ese señor se llamó Georges Méliès. Hay una película maravillosa que se llama Hugo, sobre su vida, pero maravillosa película, de verdad. Y ese hombre empieza a darse cuenta que el cine es también trucaje. Tú puedes utilizar la fotografía para crear efectos que no tengan nada que ver con la realidad. Una de sus películas más famosas, son cortos, ¿no? Cuando digo películas, cortos, sí. Es El viaje a la luna, donde hay unas coristas que se montan en un cohete y se van a la luna.
Ciencia ficción ya.
Exacto, es decir, se ve a las coristas, se ve al cohete, se meten dentro del cohete, el cohete dispara de un cañón y llega a una luna y se clava en la luna. Y es muy divertido y muy bonito ese corto.
Qué bien. Es decir, que sí hay razones para esta celebración que está teniendo lugar en París. Por supuesto, esto se está conmemorando un tanto antes de tiempo, porque fue en diciembre del 95 que se hizo la primera proyección pública. Y estamos todavía en la primavera del 5. Son los 120 años.
Claro. Pero lo que pasa es que París quiere
aprovechar el año completo.
Aprovechar el turismo, Dios mío.
Ay, la primavera es el invierno no es lo mismo.
No.
Bueno, pues mire, eso
cuando
lo puede
la
decir.
Ciudad se convierte en luz y en color por las flores.
Es la primavera.
Es la primavera, y una ciudad encendida de color durante la primavera y se pone así de turista, claro.
Ok. Son sin lugar a dudas los hermanos Lumière los que inician la industria cinematográfica.
Los que inician el cine.
El cine.
Por
cine,
eso, ¿no? Francia se lo ha tomado en serio, porque ellos fueron los que inventaron el cine.
Y hay un consenso en torno a eso. Es decir, eso está claro.
Está claro. Lo que pasa es que los judíos americanos inmigrantes adoptan el sistema, digamos,
y lo llevan a otra dimensión.
A otra dimensión, que es la dimensión americana. No es lo mismo tener 40 millones de personas que tener 350, como hay hoy en día en Estados Unidos. Es decir, es otra dimensión. Y otro dinero y otra cosa. Pero sí, la madre del cordero fue en Lyon. Ni siquiera en París, en Lyon.
Qué bien. Nada, Fausto, hay que jugar la lotería. A ver si podemos escaparnos a París, amigos, a ver esta maravillosa exposición. Gracias.
Nada.
Hasta pronto.